Muy buenos días, son las 10 de la mañana, hoy es viernes 14 de mayo. Esto que estás escuchando es Mayday en la 102.5 FM. Mi nombre es Noah Schulz y hoy vamos a tener un hermoso programa. Va a visitarnos el rector de la universidad, el actual rector, Francisco Mora Mas. Y de cara al final del programa, bueno, ya les voy a ir contando lo que viene de cara al final del programa, pero mientras tanto vamos a escuchar Tiroteo de Marcegui y compañía.
Flores en todas las jardines, pero se fue el sol y nunca volvió. Me sentí como un niño sin luz, con miedo. Este cuento de hadas al final cambió. Me llenó de promesas que nunca cumplió. Me dijiste que te vas, que estás en busca de algo más. Quiero que vuelva como un niño los findes. Desde que te has ido no hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte, buscando a ver si encuentro alguna como te entiendes. Mi niña, eres la musa de mis canciones tristes. Puedo cerrar los ojos mientras te me despistes. Haces que de mí se vayan todos mis despistes.
Este viernes, 14 de mayo, es que ya sabemos que va a haber fallas a partir del 1 de septiembre. Del 1 al 5 de septiembre lo aprobaron el otro día, casi que por mayoría, te diría. Creo que fueron 18 más o menos los que estuvieron en contra y 4 que salieron en abstención, una cosa así. Se nota que hay bastantes ganas de volver un poco a la joda, un poco a disfrutar las calles, y ojalá que lo podamos hacer siempre de la misma manera que lo hacíamos antes, o al menos con los protocolos que haya que seguir, pero con otro aval, ¿no?, de seguridad, por así decirlo. El ritmo de vacunación ya saben que más o menos está tirando bien. Empiezan, creo que ahora me parece que van a ir para los 40, 50, está por ahí la onda. Y les quiero decir también que nosotros ya vamos a empezar a preparar también nuestros pequeños eventos. Estamos trabajando con la Casa del Alumno para ver si para junio, vamos a decir para principio de junio, no quiero aclarar nada porque esto lo tenemos que hacer sorpresa. Podemos hacer un programa al aire libre. Enhorabuena, Sari, te acabas de dar cuenta de esto, de sorpresa. A ver si lo podemos llevar a cabo. Para ese entonces esperemos que estén bien y que puedan asistir. El que esté por ahí por el campus, cerca del Ágora, que se pase y que vea un poco todos los artistas que estuvieron pasando también por acá por el programa de Mayday, a los que les agradecemos por supuesto su presencia. Con todo, ¿qué tal si ponemos un poquito Ariana Grande y este tipo de Weeknd con la nueva canción que sacaron de Save Your Tears en versión remix? Vamos a escucharla. Mira cómo suena, ¿eh? Ahí está, 102.5 FM. Nos puedes escribir al 673-935836. Mayday.
Surprise.
Así es. Bueno, muchos criticaron un poquito este tema porque como que no les terminó de gustar la aparición de Ariana Grande. Yo creo que la intervención de ella no deja, la verdad que, diría que como mínimo deleita los oídos. Es una mujer que ya tiene bastantes premios a nivel Grammys y demás. Y como que si hubiese aparecido también en la Super Bowl acompañado de él en ese momento, yo creo que lo hubiesen, como decimos en Argentina, ¿no? La hubiesen roto. O sea, hubiesen dejado el cliché todo por debajo. Porque mucha gente, viste, que sigue esos estigmas a veces de decir, no, como que no me termina de gustar, como que sí. En fin, otra de las cosas que estuvo siendo criticada un poco es el tema de la feria de la semana que viene, que ya empezamos con las ferias a nivel nacional, viene Fitur, arranca, y es la Feria Internacional de Turismo. Muchas de las personas que están sobre todo estudiando en Gandía y en Alcoy, que se dedican a estudiar ADI Turismo o Turismo, siguen este tipo de ferias anualmente. Y bueno, por fin tenemos la oportunidad de saber de que este sector de a poquito se va a ir recuperando y vamos a poder ver como unos mínimos incentivos a nivel, vamos a decirlo así, más... En una magnitud un poco relajada, ¿no? No son muchos los participantes que van a ver, creo que están más o menos por los 5.000, contando los extranjeros y nacionales, pero bueno, entendiendo las circunstancias, es bastante. No obstante, les invitamos a que lo sigan también por streaming, por internet, y a que a nosotros nos sigan ahora mismo por la 102.5 FM si estás en la emisora, y si tienes que salir del auto, no te preocupes, nos puedes escuchar también en radio.upv.es, ahí en la pestañita del directo. Hoy vamos a tener al rector Francisco Mora Más, que ya se despide del cargo, así que lo vamos a escuchar en primera persona después de este tema de Maroon 5, What Lovers Do. Francisco, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, no, perfectamente.
Bienvenido, ¿eh? Lo primero, bienvenido a Mayday, de verdad.
Encantado de estar con ustedes aquí,
es más que un placer poder recibirte, y sobre todo teniendo en cuenta en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Que hay unas elecciones ahora en la UPV, y creo que sos la persona que más al margen está de todo el tema de elecciones y demás, cosa que me parece más que entendible y muy bien, entendiendo el contexto, ¿no? ¿Cómo estás viviendo toda esta situación de elecciones y demás?
Bueno, hombre, claro, desde mi puesto, pues la sigo con mucho interés, ¿no? Claro. Mucho interés, como yo creo que como gran parte de la comunidad universitaria, porque el resultado de la primera vuelta ha sido, claro, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de participación en todos los colectivos, y eso demuestra un interés, claro, por una preocupación por esta universidad, claro, porque, bueno, ver qué planes, qué ideas, qué proyectos, claro, en los próximos años se pueden plasmar, y yo lo valoro muy positivamente. Creo que ha habido... Hay unas candidaturas muy buenas, tres candidaturas muy buenas, Y bueno, ya han expuesto sus ideas.
Tal cual.
Y así...
Ahí está surgiendo. A mí me llamó mucho, sí que la atención al principio, veía los términos relativos, digamos, los porcentajes, y sí que decía, qué lástima que como que me faltaba un poquito más de participación por el alumnado, pero luego me dijeron, no, pero no, fíjate, porque en términos absolutos el estudiantado nunca había votado tanto en años anteriores. ¿Pensás que hubo una, digamos que hay un contexto especial en esta ocasión o que ha habido una campaña de comunicación muchísimo más agresiva, que los candidatos han hecho para que se haya más participación en el voto? ¿Qué ha pasado en esta ocasión?
Pienso que ha influido, bueno, como bien dices, es una participación de récord,
claro,
no solo en la Politécnica Valenciana, sino casi en la Universidad Española, ¿no? Creo que hay varios factores aquí. Uno importante es que eran tres candidaturas y eso activa mucho más y moviliza mucho más a los electorados. Hay, bueno, más actos, más eventos y, bueno, hay un seguimiento mayor.
Claro.
Luego ayuda nuestros campus. Los campus integrados que están, bueno, son como pequeñas ciudades.
Ajá.
Y ahí la comunicación fluye de una manera,
claro,
más importante que cuando son universidades dispersas.
Claro.
Donde, bueno, pues hay universidades donde los de una facultad no conocen nunca, claro, a estudiantes de otra facultad.
Tal cual.
O profesorado de una universidad no conoce al de la otra, de otra facultad. Aquí no, aquí, bueno, todo es muy próximo, todo muy,
claro,
cercano. Eso,
claro,
tiene muchos efectos positivos y uno de ellos es este. Y... claro, ya te digo, yo creo que en los últimos 16 años no había habido tres candidatos.
Tal cual.
En las elecciones que yo me presenté fui candidato único.
Claro.
Y en las anteriores que fueron dos candidatos, las dos veces del rector Julia, y hay que remontarse creo que al 2004 o cosas,
claro,
así, para que hubiesen tres candidaturas.
Claro.
Eso yo pienso que ha sido también muy favorecedor de estos porcentajes de participación.
Tal cual, sobre todo también un poco para ofrecer distintas propuestas, ¿no?, y ámbitos totalmente distintos entre sí, entre cada candidato. Las propuestas eran totalmente diferentes y de hecho también lo hemos podido observar en los debates, cosa que los debates me parece que hasta ahora no se estaban haciendo, hasta este año no se hacía debates, ¿no? Me imagino que no habrían los mismos medios tampoco para hacerlo.
No, sí que había medios, pero claro, yo en los últimos 8 años me presenté yo solo.
No, me
iba a debatir conmigo mismo, ¿no?
Hace 4 años no hubiese tenido mucho sentido.
No, sí que vine, hice una...
Un speech,
una exposición, claro, del programa, de las grandes líneas, pero claro, iba yo solo.
Claro.
No tenía con quién debatir, ¿no?
Claro.
En ese programa.
Teníamos que pedir a alguien del público.
Sí, exactamente. Teníamos los medios y estuvimos aquí, pero... Y antes, pues no recuerdo. Yo creo,
claro,
que sí que... Y hace 12 años ya hubo un debate, efectivamente. Yo creo que el rector Julia contra... En aquel momento hizo un debate, claro,
ajá,
iban el profesor Julia y el profesor José María García Álvarez Coque, y creo que debatieron, ¿eh? Y creo que fuese el primer debate fue aquel.
Espero que no, que este fue, tuvo mucha repercusión, sobre todo el último que vimos hace un par de días, que hubo bastante, vamos a decirlo, caldeo, vamos a llamarlo así, hasta salió en algún medio de comunicación valenciano, como que el cruce de acusaciones fue un poco heavy, ¿no? ¿Pensás que eso puede favorecer de alguna forma al tema de la participación, como que colabora e incluso en el clima político que vivimos a nivel de ver que siempre hay cruce de ideologías, que como que están luchando entre ellos? ¿Pensás que es favorable a la hora de votar entre los alumnados, que separa más o que une más todo esto?
Hombre, yo creo que a mí me gustaría que en el ámbito universitario,
claro,
no se trasladase el ambiente político que vemos fuera. Yo creo que el clima político exterior,
claro,
Nuestra sociedad, pues tiene mucho que mejorar, dejémoslo ahí.
Eso
tiene,
sí,
mucho que mejorar, y en una universidad no debe de ser eso.
Tal cual.
Yo creo que aquí se debe de hablar de otra forma, y bueno, y creo que las candidaturas han buscado el debatir en otros planos, nunca desde un punto de vista pues como vemos fuera, ¿no? Que
claro,
a veces... Yo creo que a veces es demasiado,
sí,
conmigo contra mí, ¿no?
Tal cual.
Eso hay que evitarlo aquí en la universidad. Aquí la persona que salga elegida el próximo día 18, el rector que salga elegido, es el rector de todos y todas. Hay que apoyarle al máximo.
Tal cual.
Porque cuanto mejor lo haga, mejor nos irá a todos,
¿eh?
Y cuanto mejor le vaya a la universidad, mejor le irá a la ciudad de Valencia, a la sociedad valenciana, a la española. Así que, vamos... Yo, salga quien salga el día 18, será mi rector y le apoyaré en todo lo que pueda.
Desde luego, ahí está, como consejero, ¿no? Digamos, como segundo...
No, no, como consejero no. Yo creo que el que gane tiene capacidad, tendrá, son personas con una capacidad suficiente para poder funcionar autónomos, claro, y no necesitar consejeros,
sin
¿no?
Sin ninguna duda.
Yo digo que... Pero, por supuesto, estoy a su servicio. Si me llama para alguna cuestión, estaré encantado de ayudar a mi universidad. Yo volveré a estar aquí, en mi departamento. Pero las personas que se han presentado, los tres candidatos, yo creo que los tres candidatos que hemos tenido son tres académicos con capacidad suficiente. Claro.
Muchas veces en el debate se estuvo hablando mucho de burocracia. ¿Pensás que hay una gran burocracia a nivel institucional? ¿Pensás que hay mucha dependencia inclusive del resto de instituciones valencianas, de la Generalitat, como para poder llevar a cabo distintas iniciativas dentro de la propia universidad?
Sí, yo creo que han identificado muy bien un problema. Es decir, es verdad, hay demasiada burocracia y falta de flexibilidad, ¿no? Bien, pues podemos hacer un ejercicio interno de mejorar procesos internos, que seguro que tenemos capacidad para mejorarlos, pero aquí yo creo que el gran condicionante, y así lo puse esta misma semana en Madrid, que me invitaron a un foro sobre universidades excelentes y ponían el caso de la Politécnica de Valencia, como las universidades que hay un estudio de caso de su transformación y su impacto socioeconómico. Me preguntaron, oye, a mí y a dos rectores más que estábamos allí, que habían seleccionado para este foro, ¿qué elegiríais ahora entre más flexibilidad y autonomía o más recursos económicos? Los dos son importantes, aquí era decir, bueno,
no hay duda.
Pero los tres elegimos más flexibilidad y autonomía. La Universidad Española tiene en el ranking de la Asociación de Universidades Europeas, está en la posición 29 en cuanto a autonomía. Hay autonomía académica, autonomía financiera, autonomía de gestión de recursos humanos, autonomía de gestión de tu patrimonio.
Claro.
Y puntúa muy mal. Claro. Y lo que le pedimos al ministro en esta nueva ley es que tenga más confianza en las universidades, les dé mayor flexibilidad para gestionar todos sus activos y que luego haya una rendición de cuentas toca.
Exacto. Sí, sobre todo que... Sí, porque al final la transparencia se va a ver después igualmente. O sea, es algo que no cabe ninguna duda de que tiene que ser así sí o sí. Es verdad que fue un punto muy debatido en muchas ocasiones y se ha hablado mucho de eso. Y la verdad es cierto que al final no podemos olvidar tampoco que es una institución que es pública, ¿no? La universidad es pública dentro de todo, también depende del Estado. Y eso es también positivo, porque al final estás garantizando que haya que todos puedan tener acceso a los estudios. Pero también es verdad que el tema de los fondos sociales, como que en algunas ocasiones ha sido un punto en el que trabajar, ¿no? Como que en algún momento ha llegado a expresar un poco de incertidumbre acerca de esas personas que quizá no podían acceder a los estudios por falta de recursos económicos. ¿Pensás que se ha mejorado en ese ámbito en este último año, sobre todo tras el contexto en el que vivimos del COVID?
Sí, a nivel interno yo diría que esta universidad ha incrementado el fondo social. Ajá. Es una partida que, claro, yo ya entré cuando entré en el año 2013, digamos. Claro. Recuerda, ¿no? Cómo estábamos entonces, que nos iban a intervenir los hombres de negro, reducción. Es que parece lejano, pero estuvo ahí, ¿no? Y con la situación. Y ahí hubo dos partidas que en los primeros años que fueron muy duros, ¿no? De ajuste, que decidimos no tocar, ¿no?
Claro.
Era la parte designada a la parte académica, investigación y docencia. Y la parte de fondo social que había que incrementar porque teníamos más personas con necesidad.
Claro.
Y ese fondo se mantuvo. Todo lo demás recortamos. Claro. Fíjate, la cultura, que es tan importante, sufrió un recorte muy importante. Las infraestructuras, los mantenimientos, los programas que no eran estrictamente prioritarios en docencia e investigación. Incluso nuestro programa de renovación de equipamiento docente lo tuvimos que tener suspendido un par de años porque no había recursos, pero el fondo social siguió creciendo para ayudar a los estudiantes que, bueno, por causas sobrevenidas, su familia lo estaban pasando mal. Y ahora, al final de este mandato, pues me ha pasado una película muy parecida, desgraciadamente. El COVID, cuando cayó el meteorito el año pasado, pues hubo centenares de peticiones de ayuda. El fondo social se
colapsó
enseguida y hubo que hacer una modificación para incrementar el presupuesto para fondo social y atención de matrículas.
Claro.
Ningún estudiante se ha ido de esta universidad por cuestiones económicas.
Sí. Eso es lo fundamental.
Por cuestiones académicas va por otro lado. Claro, es decir, si no apruebas, si no cumples las normas de tal, vale. Pero por cuestiones económicas no se ha ido ningún estudiante. Aquí la consellería ayudó, también hay que reconocer, la consellería de universidades, el apoyo que puso también de capítulo para apoyar este frente. Y también quiero agradecer a nuestros alumni y a la comunidad universitaria, porque cuando creamos un fondo de emergencia de micromecenazgo, en abril se creó rápidamente, fíjate, Noa, que el estado de alarma se decreta el 13 y el 20 y pico de abril ya teníamos habíamos superado las expectativas del fondo, ¿no?
Claro.
A nosotros se nos desbordó el fondo social en nada, ¿no? Sí. Es decir, no, ya teníamos una previsión de que matrículas que no se podían pagar, estudiantes que nos decían que no podrían continuar, y preveímos un fondo social, dijimos, vamos a crear un fondo mayor.
Claro,
vale, con tener 25,000 o 30,000 euros cubrimos toda la parte de las matrículas que se van a caer de nuestros estudiantes. Bueno, pues en 15 días se recaudaron, bueno, recaudar no es la palabra correcta, se donaron a este fondo de micromecenazgo más de 50,000 euros. ¿No?
Qué maravilla. Menos mal, ¿eh? Menos mal que también existen ese tipo de cosas y tipo de vías como alternativas como para poder fomentar... Que sobre todo en esta ocasión, que nadie quede fuera, ¿no?
Por efectivamente.
También se habla muchas veces, tengo que ir saltando un poquito
Por
el tiempo, pero otra de las cosas que se valora muy positivamente de todos estos años es, en los que estuvo al mando, es el tema de las prácticas, sobre todo de poner un mínimo para que se pague a los alumnos y que se valore un poco económicamente también el trabajo que hacen en cada empresa. ¿Pensás que de alguna forma... ¿ha sido una ventaja competitiva o que ha sido un punto débil a la hora de luchar contra otros alumnos que han estudiado las mismas carreras en otras universidades?
Sí, aquí yo creo que nos anticipamos y pusimos un mínimo para las prácticas. Somos, yo creo que, la única universidad, bueno, igual hay alguna más, claro, de la Comunidad Valenciana seguro, a lo mejor en otra comunidad, que tiene un umbral de prácticas y pasa lo que tú bien dices, que a veces empresas... a nuestros alumnos y les pagan y a otras y cogen alumnos de otra universidad y no les pagan o les pagan menos, ¿no? Eso es positivo. Ahora tenemos un debate, ¿no? Porque el claustro pidió revisar, más que revisar, dice, oye, llevar esta cantidad a un salario mínimo interprofesional. Esto se está debatiendo ahora, hay una comisión académica y están también los centros, los centros implicados y los el alumnado, viendo de qué manera se puede hacer esto sin que se estropee el experimento. Porque, todos deseamos, evidentemente, cuanto más se pueda pagar una práctica, mejor. Eso es lo deseable.
Sin ninguna duda.
Pero hay que ver que no nos pasemos y logremos un efecto contrario, de que no hayan prácticas, porque las empresas no estiman pagar esa cantidad, ¿no? Nosotros lo concebimos como una bolsa, nunca como un salario.
Claro.
Esto no es un salario para pagar mi vida, mi residencia en Valencia, ¿no?
Exacto.
Eso yo creo que tiene que ser, o las becas, y ahí hay...
Sí, como que hay otros instrumentos.
Hay otros instrumentos, pero no es un salario.
Claro.
Esto es para compensar el que no vienes al campus, tienes que desplazarte a una empresa. Allí vas a aprender, la empresa en cierta manera... La formación también es un activo, es un valor, ¿no?
Claro.
Porque tú vas a esa empresa a aprender, a esa institución, a ese ayuntamiento, o sea, donde estés haciendo la práctica, a aprender. Creo que debemos de ser muy exigentes con que si no aprendes, pues deje de hacer aquello. Porque no es el fin es aprender, incluso incorporarlo en el currícula. Pero no es el fin que tú sea un medio de subsistencia.
Como para poder vivir.
No, es una compensación. Porque entre el activo que te proporciona el aprendizaje más una ayuda económica, pues
digamos que se satisface esa.
Efectivamente. Pero si lo vemos como un salario,
cambia
totalmente la perspectiva, creo, ¿no? Hay una comisión que está trabajando bien, que debe llevar al próximo Consejo de Gobierno escenarios, y se va analizado porque fue el claustro el que pidió esta revisión, claro. Y hay que escucharle, evidentemente.
Vamos a escuchar un poquito de este tema de The Killers, Mr. Brightside, y vamos a seguir acá hablando con el actual rector de la universidad, que ya dentro de poquito se tiene que despedir, acerca de todo esto, ¿no? De toda la experiencia que estuvo viviendo acá en la universidad, ya no solo como catedrático, que eso también le quiero preguntar un par de cositas, sino como rector acá, en la 102.5 FM. Seguimos en Mayday. Así es, qué lindo tema. ¿Qué tipo de música escuchas, Francisco?
Bueno, me gusta la música clásica, y también la música pop, son las dos que más escucho, te diría.
¿Algún artista en concreto o algún grupo de música?
Bueno, me gusta mucho Dire Straits, de música española El Último de la Fila. Mira, El Último de la Fila me gusta mucho. Supertramp.
Mira qué bien.
Los Beatles.
Y sí, ahí está.
La música clásica Haydn.
Claro, desde luego. No tanto como lo mainstream que ponemos acá, me parece. es otro tipo de música, mucho más, digamos, para los del Galileo, vamos a decirlo así, en joda, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se vivió todo ese momento del Galileo? Fue como muy, muy repentino todo, como que en ese momento casi ni dio tiempo a responder, porque de repente como que me imagino que te encontraste con 70.000 cámaras y preguntándote y
sí.
Además justo luego después se tuvo que hacer como el cribado masivo.
Sí, fue un jarro de agua fría, ¿no? Sí. Es decir, aquí el personal de la universidad preparó muy bien durante el mes de julio y agosto la entrada a la universidad.
Claro.
Los centros, los departamentos, los servicios, trabajaron muy bien. Yo es que empezamos septiembre y empezó todo bien.
Claro.
Y que cuatro semanas después nos ocurra esto, y por el motivo que ocurrió, para mí fue un disgusto muy grande, ¿no?
Claro,
porque
no,
bueno, pues un brote puede surgir, claro. Bueno, te puedes ir a venir.
No hay duda.
Bueno, y un brote. El brote es que no son culpa de nadie,
claro.
Pero este que fue, por las imágenes que vimos, era una fiesta donde no se respetaba nada de todo lo que habíamos puesto. Me dolió mucho. Es cierto que el Galileo Galilei, además, se generó una confusión. Pensaban, claro, que el Galileo Galilei no es de la universidad,
claro.
Es una empresa privada y su suelo es privado. Es que no es nuestro nada. Es decir, es verdad que están ahí en una isleta, pero al estar en nuestro campus se asoció,
claro.
y lo que hicimos fue tomar todas las medidas que podíamos, ¿no?
Claro.
Porque al ser una empresa externa, pero sí que afortunadamente la dirección del Galileo encontramos una colaboración y dijimos hay que hacer un cribado, ponemos las instalaciones, ponemos personal nuestro, la consellería reaccionó muy rápido, uh-huh. Y bueno, y aceptaron las sanciones que se impusieron y colaboraron mucho tanto con las autoridades sanitarias como con las nuestras. Y a partir de ahí se inició un cambio de protocolos interno en la residencia. Reforzaron algunas cuestiones que tenían que,
claro,
conforme a nuestro protocolo, poner en marcha. Que no era obligatorio por,
claro,
ley, pero nosotros se lo pedimos.
Claro.
Pero sí que fue un shock, porque
sí, ¿no?
Fue un golpe al esfuerzo, claro, ¿no? De muchos estudiantes que respetan todo, a muchos profesorado que se preparó para empezar sus clases de una forma, el personal de administración que hizo una labor de gestión de espacios y de todo, claro, y decir, bueno, tener que parar la universidad 2 semanas, volver al formato, y sobre todo un golpe moral en el sentido en que dices, bueno, es que esto, ¿qué pasa si mañana pasa en otra residencia, ¿no? ¿Vamos a estar la universidad así? Claro. Afortunadamente no ha pasado en más residencias de estudiantes. Bueno, ha pasado en algunas.
Sí, desde luego.
Ha pasado en algunas, pero no tanto, ¿no? Y lo cierto es que las residencias ahí estaban un poco en un limbo, ¿no? Porque ahí son casi convivientes. Claro. Ahí las distancias, todo. Y quedaron en un limbo jurídico que no les aplicaron ciertas condicionantes de sanitarios. Porque a mí me digo, bueno, los hoteles están cerrados. Claro. Recordad que los hoteles estaban cerrados. Los hoteles no se podía desayunar.
Hasta hace 2 días, sobre todo.
Efectivamente. Y en cambio en las residencias no pasaba eso. Eso eran, pues digo, esto va a ser, son bombas de relojería, ¿no? Que van a caer muchas porque en el momento que se contagia uno, ahí se propaga enseguida, ¿no? Y que ya digo, que los brotes no son culpa de... Claro, muchos de ellos no son culpa de... Exacto. Este sí. El que pasó aquí me dolió mucho porque se podía haber evitado.
Claro, desde luego. ¿Dirías que fue el peor momento, digamos, de toda la experiencia como rector? ¿O ha habido algún otro momento que has vivido que digas, que en el que estuviste viviéndolo y dijiste, esto es lo más agrio que estuve pasando como rector de la universidad?
No, ese no fue el peor. No, ha habido momentos más difíciles. Yo creo que los años 2013, 2014... Claro. Hasta el 15 fueron muy difíciles, ¿eh? No se vieron porque porque no había una pandemia, ¿no? Claro, como una pandemia que estabas ahí, lo veías y eso por todos los poros te entra, ¿no?
Mucho más a nivel interno de cómo poder lidiar con la situación, ¿no? Y gestionar los recursos, los pocos recursos que había.
Exactamente, ¿no? Ahí tenías que aquellos años mantener la calma y trabajé con un equipo, las personas que me han acompañado estos años en que me ayudó mucho y lo hicieron muy bien, ¿no? Porque era un escenario de a veces llegar a casi, bueno, la nómina, ¿no? De las personas, de no tener las... Se habían parado las transferencias desde la administración, estábamos pidiendo pólizas de crédito para actividades ordinarias, incluso las nóminas, y...
Así como, es como siempre tener que depender un poquito de terceros, ¿no?
Y en aquellos años es que nosotros, vamos, como la línea roja era no despedir a personas, ¿no? Es decir, no hubo universidades que tuvieron que hacer ajustes de empleo y personal laboral en sus distintas categorías salir de la universidad, del personal de administración y servicios o del profesorado. Y aquí la línea roja no era eso, no.
Claro.
No despedir a nadie, y lo pudimos mantener, y con eso, pero tuvimos que recortar, bueno, hay una lista muy larga de cosas que aquellos años, pues ahora lo cuentas y dices, no, eso no puede ser, ¿no? Pues sí, tuvimos que recortar de aquello, no te diste cuenta, pero, y luego el jardín, la limpieza de allá, la luz, el agua, bueno, muchas cositas para hacer un bote y aquello para mí fue más complicado. Lo de la pandemia ha sido... Muy extraordinario, muy extraordinario, ¿no? Y un drama personal, es verdad, porque aquí hay personas que lo han pasado muy mal, incluso han fallecido, y esto es, bueno, cuando hay personas detrás es lo peor, ¿no? Es lo que más duele. Pero dentro del año complejo que ha sido...
Pueden rescatar muchas cosas, ¿no? También.
Sí, porque has visto también este año... Te daba mucha moral ver la solidaridad de muchas personas, ¿no? Es decir, hemos visto comportamientos malos, pero muchos comportamientos buenos, que a veces no son los que menos se ven.
Desde luego.
Pero yo tenía aquí en la universidad personas que desde el día uno, ¿cómo podemos ayudar?
Claro.
Rector, un equipo de aquí de investigación, hacer un respirador, porque no habían respiradores, ¿eh? Es que no habían respiradores, no habían mascarillas, había que hacer mascarillas, los del textil en alcohol, oye, vamos a hacer mascarillas.
Makers también fue un ejemplo.
Makers haciendo impresión 3D de piezas que necesitaban los equipos. Bueno, la verdad es que recuerdo en abril que digo, es que no puedo dejaros entrar a la universidad, a los makers, ¿no? Por ejemplo, que querían decir, rector, déjenos el pabellón, metemos todas nuestras impresoras 3D allí.
Y arrancamos.
Digo, pero es que no puedo dejar pasar al pabellón. No sabemos si la autoridad sanitaria no lo permite.
Claro. Ahora se nos está yendo ya el tiempo, lamentablemente. No quiero despedir esta entrevista sin preguntarte qué crees que va a pasar de acá a unos años en la universidad de acá, más o menos 5 o 10 años. ¿Cómo te la imaginas? ¿Más igualitaria, con más incluso innovación? ¿Cómo pensás que se van a gestionar también los recursos que llegan desde la Unión Europea? Lo que llegue, ¿no? Hasta acá, porque viste que hay 70 administraciones antes para que llegue hasta acá algo. ¿Qué pensás que va a ocurrir?
No, yo creo que esta es una década fascinante, ¿eh? Fascinante, y que hay que aprovechar. Cada década, cada contexto tiene su ámbito, ¿no? El escenario 2013 no es el de ahora, claro. Afortunadamente. Aunque ahora no es bueno por la crisis sanitaria que estamos pasando, ¿no? Y esto es, a nivel de drama personal, la peor época. Pero
lo que viene,
yo veo unas oportunidades, y la universidad tiene que hacer cambios, pues como toca en cada época, cambios para adaptarse, mejorar, basándose en lo bueno que tenemos. Esta universidad es una de las mejores de Europa. Claro. Es una de las mejores universidades que de España, por descontado, pero es que yo digo del continente europeo. Y entonces, crecer sobre eso, ¿no? Ahí que tenemos, progresar, porque hay talento. Tenemos todo el reto de la sostenibilidad, que afortunadamente aquí veo como los estudiantes, el personal, está cambiando rápidamente, interiorizando toda la sostenibilidad en el ámbito que sea, en el arte, en la ciencia, en la tecnología, en la enseñanza, en lo que sea. Viene una época, pues, de convivir hombres y máquinas cada vez más. La transformación digital está ahí.
No hay duda.
El convivir un hombre y una máquina, o lo mejor de cada uno, lo mejor de las personas. Y hay que integrarlo en la docencia.
Tal cual.
Hay que integrarlo en la investigación, en la innovación. Y luego los fondos de reconstrucción, como tú muy bien has dicho, Noah, son el viento de popa, ¿no?
Sí.
Que no teníamos en 2013. Yo digo, en el 2013 es que no había ningún viento. Estábamos con el barco ahí, con las velas desplegadas, pero
remando,
¿no? Es decir, y ahora no. Ahora viene un viento que la universidad tiene que aprovechar para servirme lo mejor posible a la sociedad, porque si España en esta década no hace los cambios que tiene que hacer, de transformación estructural interna, pues, y tiene un tejido productivo que genera una productividad adecuada para mantener unos salarios,
sí, que sea sólido,
pues no vamos a sufrir, ¿no? Y la universidad tiene que ser debe de ser un actor clave.
Sí.
No hay mayor transformación
que
las personas. Es decir, si tú tienes personas innovadoras, tienes una sociedad innovadora. Si tienes personas con talento, tendrás una sociedad con talento. Si tienes una personas con ética, tendrás una sociedad que tenga ética y sea corresponsable. Por eso la universidad y la educación en general, la primaria, secundaria, pero bueno, yo hablo por la universidad, es prioritario, es el principal, como le decía la ministra Calviño, el principal proyecto estratégico de país, debe ser este.
Desde luego, y sobre todo muy cohesionado también con Generación Espontánea, que es, como decíamos antes, ¿no?, un punto fuerte que ahí nació con ustedes en 2015, ¿no?, si no me equivoco.
Sí.
Por ahí. La verdad, te agradezco muchísimo el tiempo, Francisco. Ojalá que más adelante nos podamos volver a encontrar con más tiempo, con más tranquilidad.
Sería un placer.
Y nada, en serio, muchísimas gracias por pasar por el programa.
Me alegro que estés aquí en Generación Espontánea, el programa este, porque Generación es un programa de líderes. Es un programa que ya dije, como te contaba antes, que le llamé Generación, le puse el nombre de Generación Espontánea porque eran chicos y chicas que venían a mi despacho a pedirme apoyo para participar en retos internacionales, en un concurso de tecnológico, de arte. Y dije, aquí hay una generación de líderes espontáneos que pueden hacer de tractor a otros. Y bueno, de ser 15 o 20 héroes los primeros que vinieron, ahora son casi 2.000, ¿no?
Es una locura.
Yo es el programa que más contento estoy, porque veo tantas cosas positivas en ellos. Gente transformadora, que vais a tener mucho impacto, porque vais a tener impacto en donde os vayáis. Y estoy muy satisfecho, porque es el mejor programa para desarrollar esas competencias complementarias a lo que vemos en las aulas, en el laboratorio. Es, pues bueno, el llevar a la práctica, con las manos, el conocimiento.
Exactamente. Sobre todo, y muchas veces lo incentivamos también desde el programa, porque creemos que eso, a nivel ya no solo de uno mismo emocionalmente, sino que a nivel de currículum también viene muy bien de cara a las empresas. Muchas veces buscan, incluso en estas jornadas que veíamos del Match UPV y demás, muchas veces buscan a gente que está metida en Generación Espontánea y que está llevando a cabo proyectos, o que forma parte de esos proyectos, y que al final actúan de la misma manera que el que, digamos, toma el rol de líder, ¿no?
Sí.
es fundamental. Así que vamos para adelante, sigamos en esa línea y ojalá que sea como vos decís, este futuro, que lo que llegue hasta acá, que podamos impulsarlo de esa manera. Muchas gracias, Francisco. Como
muchas gracias, Noah.
Seguimos acá ahora en Mayday, en la 102.5 FM. Ya saben que nos pueden escribir al 673-935836 o nos pueden seguir también en Instagram, en @MaydayUPV. Todo lo que quieran mandarnos lo pueden mandar por ahí y les responderemos con absoluta garantía de buena onda. Seguimos acá en unos minutitos en Mayday, tras la pausa. ¡Chau!
Politécnica. Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
La Chicharra canta cada divendres en UPB Radio a les 4 i mitja de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPB Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La Casa del Alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Síguenos en Instagram en @maydayupv y encuéntranos en Twitter en @upvmayday.
Faster than my bullet.
bueno, acá seguimos en la 102.5 FM en Mayday. Ya saben que nos pueden escuchar a través de la emisora y si no, también, siempre y cuando estén dentro del área metropolitana de la ciudad, y si no, también nos pueden escuchar en nuestra página web, en radio.upv.es. Le dan a la pestañita del directo y si no lo pudieron escuchar en directo, lo pueden escuchar en Radio a la Carta, ahí en la misma web. Bueno, estuvimos hablando con el rector, con el actual rector Francisco Moramás. La verdad que fue un placer tenerlo. Gracias por la visita. Y bueno, le deseamos que estos días que le quedan, que se hagan lo más leve posibles. Ahora mismo tenemos la oportunidad de hablar con Ferran, un casi te diría que un compañero amigo que ya estuvimos hablando el año pasado, que pertenece a Hyperloop. ¿Cómo estás, Ferran? ¿Todo bien?
Hola, buenas.
¿Cómo lo llevas? ¿Todo tranquilo? Che, que te agarramos en medio de trabajo, de estudios. ¿Qué andas haciendo?
Ah, bueno, pues... nada, estoy aquí un poco estudiando, sí.
Ah, bueno. Che, hay muchas cosas que te quiero preguntar, la verdad, Ferran, porque de un año a otro como que han ido cambiando mucho las cosas. Yo me acuerdo que hicimos ahí la entrevista también por Skype y fue re interesante, casi que se nos quedaba sin tiempo porque hay tantas cosas de las que hablar de este proyecto que es muy llamativo, pero hace muy poquito como que salió presentaron la primera cámara de vacío, ¿no? Que es del Hypertube. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo surge toda esta historia?
A ver,
no te atragantes, no pasa nada.
Nada, te explico. A ver, yo soy Ferran también, pero sí. Soy el coordinador de la generación espontánea de la UPV. No soy el Ferran que lleva
¡Mira vos! ¡Ferran! ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo nos equivocamos así? Nos pasaron mal el número. El director nos hizo la segunda mal.
Bueno, al llamarnos igual, posiblemente se hayan equivocado, claro. Por eso.
Bueno, igualmente, Hyperloop es de entre otros los proyectos que se gestionan de generación espontánea.
Sí, eso es.
De alguna forma, ustedes también, digamos que promueven ya no solo Hyperloop, sino el conjunto de nuestros proyectos, también nosotros, Mayday. Es difícil, yo me imagino, en cierto punto, mover tantas iniciativas de este tipo, ¿no? ¿Surge como un problema al tener que intentar, digamos, encontrar un punto de conexión entre todas? Es decir, ¿cuál es el mayor problema a la hora de financiarlos, a la hora de darles cabida? Por ejemplo, ahora estamos viendo muchos problemas para entrar en la casa del alumno. ¿Cómo están llevando todo eso?
Bueno, pues a ver, la verdad es que sí que es un poco complicado, ¿no? Porque como estabas comentando, son muchos equipos y de áreas muy distintas.
Claro.
Pero bueno, la verdad es que es bastante sencillo ponerse en común entre todos,
sí.
Porque bueno, tenemos un coordinador por cada equipo y van todos con la voluntad de pues eso, trabajar y mejorar,
claro.
Tanto el programa como sus propios equipos y llevar adelante sus proyectos.
Claro.
Entonces, por esa parte, pues la verdad es que estamos muy contentos con ellos.
Desde luego.
Porque nos ayudan mucho, la verdad.
¿Qué
lo hacen todo mucho más fácil.
¿Qué rol tomás como tal dentro de Generación Espontánea? O sea, ¿te encargas, digamos, de marcar un poco de territorio a algunos equipos? ¿O funcionas un poquito más de punto de conexión, de puente, ¿no? Como para facilitar un poco las cosas entre equipos. Viste que a veces es un poco complicado porque como que la ambición siempre está ahí, ¿no? De intentar poder conseguir un poquito más. ¿Cuál es el rol que tenés dentro de Generación Espontánea?
Bueno, pues básicamente, como estabas diciendo, es un poco mantener las conexiones, ¿no? Entre todos,
claro.
Los grupos, intentar ayudarles a coordinarse y también con la delegación de alumnos de la UPV,
Ajá. Que
al final también depende un poco de ellos.
Claro.
Y bueno, pues también un poco la función de coordinar el programa, lo que sería el programa de Generación Espontánea. Ajá. Ahora, no hace mucho, se aprobó una normativa en Consejo de Gobierno y hay,
sí.
Que llevarla a cabo, que también estamos en ello,
sí.
para darle un nuevo enfoque al programa y seguir avanzando.
Claro.
Y bueno, pues la verdad es que sí, como dices, hay siempre algún equipo, ¿no?, que busca un poquito más,
claro.
Pero claro, los recursos son limitados y hay,
exacto.
Que intentar llegar a un consenso y darles a todos los que lo que necesitan y se merecen.
¿Qué pensás que es lo que le falta a día de hoy a Generación Espontánea, Ferran?
Pues...
¿Un poco de humildad por parte de alguno de nosotros? No, ¿cómo lo veo?
La verdad es que en ese sentido veo a todos los equipos muy... A ver, son todos muy humildes, sinceramente.
Claro. Sí, sí, sí.
Sí que es verdad que hay equipos muy grandes, ¿no? Pues
ajá.
Como son el,
claro.
Hyperloop, que estábamos,
claro.
comentando,
claro.
O el Formula Student.
Desde luego.
Pero la verdad es que son... no sé, no es complicado tampoco llegar a un punto medio y mediar entre ellos.
Tal cual. No, he de decir que siempre toda la participación que he llegado a poder tener en Generación Espontánea, como que hay mucha solidaridad entre los equipos y todas las ideas que, inclusive por acá, Ferran, también han pasado por el programa muchos de los equipos. Fíjate, recién antes te decía el de Hyperloop, el otro Ferran, ¿no? Vamos a decirlo, el fake Ferran, se pasó por acá el año pasado y también estuvimos hablando de Hyperloop y la verdad que te da una tranquilidad saber que existen ese tipo de proyectos saliendo desde la propia UPV, que es como que adquiere otra dimensión la propia institución, ¿no? Es como que sentís que estás formando parte de algo mucho más grande y vos me imagino que dentro del rol del que formás parte, sentís que formás, o sea, como que estás ayudando o aportando un granito de arena a todos y cada uno de los grupos que están llevando algo a cabo, como en este caso es el nuestro, Mayday.
Exacto, sí, la verdad es que... me enorgullece mucho, ¿no? Claro. Por decirlo de alguna forma,
claro.
Poder ayudar a todos los equipos que pues están haciendo proyectos para la mejora de la sociedad y de la tecnología. Pues por ejemplo tenemos a Hyperloop en el tema de los transportes y las comunicaciones, tenemos a Mayday en comunicaciones, claro. Por telemáticas, y bueno, no sé, tenemos un montón de proyectos como Dialónico, claro. Cosas así, que claro. Están haciendo prótesis y demás. Y la verdad es que es un placer poder ayudarles, claro. Poder seguir avanzando en este de en este tipo de ámbitos, claro. ¿No? Porque al final es un poco lo que yo espero de una universidad.
Claro, desde luego.
Que sea capaz de mejorar la sociedad y llevarla hacia adelante.
Que de alguna manera ayude a crecer también social, económicamente y culturalmente, ¿no? Desde todos esos ámbitos. Y sobre todo enfocados ahora también hacia el ámbito medioambiental, ¿no? Que es un poco relacionado, bueno, junto con los otros pilares que veníamos mencionando, todo eso forma parte un poco de la sostenibilidad que se pretende, exacto. Alcanzar. ¿Qué onda con el edificio este? Ya como última pregunta, ¿se está manejando la posibilidad de hacer un nuevo edificio para Generación Espontánea para no depender tanto de la casa del alumno? ¿Para cuándo? Che, ¿te animas a tirar una fecha? Más o menos.
A ver, efectivamente se está haciendo ya está todo, claro. Aprobado y se está llevando adelante.
Ajá.
Y bueno, si todo cumple los plazos que se han dado, pues sí. En unos 2 años debería de estar operativo.
Buenísimo. Vamos a ver si podemos gestionar también las cosas por ahí. Bueno, Ferran, la verdad me encantaría poder seguir hablando con vos. Lo que pasa es que tenemos que despedir ahora el programa, así que nada, posponemos la charla. Mira, dentro de no mucho vamos a tener como un programa al aire libre, así que si te querés pasar estás más que invitado y así nos conocemos también en persona y hablamos más con tranquilidad de todo Generación Espontánea, que daría para mucho, la verdad, daría para mucho, mucho.
Muy bien, pues
dale.
Sí, muchas gracias, perfecto, y espero que me avises para poder...
No te quepa ninguna duda. Gracias, Ferran, que tengas un muy buen viernes y un buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias
chau.
Y buen fin de semana a
dale.
Todos.
Bueno, nosotros nos despedimos aquí del programa. Muchísimas gracias a todos y todas los que nos estuvieron acompañando. La verdad que me lo pasé altamente bien. Fue un programa, te diría que de los mejores programas que me lo he pasado, Sari, no te lo digo de broma, te lo digo totalmente en serio. Gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo. Y nada, seguimos acá la semana que viene, no estamos, pero la otra ya volvemos. Así que manténganse sintonizados en la 102.5 FM. Se viene por los créditos y nos vamos con un último tema que se llama Sunshine Reggae. Chau, chau.
smile. We got a message for you.
John.
Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Sunshine, sunshine reggae. Get up.